Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de esta rueda de prensa. El Centro Universitario de Tlajomulco, junto con el Hospital Civil de Guadalajara, les agradecen su presencia y que sigan la transmisión este jueves 14 de noviembre de la rueda de prensa Infecciones Respiratorias en Temporada de Frío. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto tener al doctor Jaime Briceño Ramírez, infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara y director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, y muchas buenas tardes a todos ustedes.
Y también saludamos con mucho gusto al doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez. Él es neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara y profesor del Centro Universitario de Tlajomulco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Briceño Ramírez.
Bien, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, nos acercamos, propiamente iniciamos desde octubre, pero ya nos acercamos cada vez más a la parte donde suelen incrementar las infecciones respiratorias, que es la época invernal, donde un cierto número y grupo de virus suelen ser más comunes en esta época. Y quisiéramos darles unos datos que nos deben de concientizar. Esto es más que nada para concientizar a la población de que tenemos que estar al pendiente en esa temporada también en virus respiratorios. Después de que vamos saliendo de una temporada muy dura de dengue, bueno, pues ya nos acercamos a donde esperamos, inclusive ya puedan reducir los casos de dengue por ahí de diciembre, enero. Ya tendremos otra también a la par infecciones de vías respiratorias. En este contexto, les voy a enseñar esta diapositiva. Esta diapositiva no sé si la podamos proyectar también. Sí, esta diapositiva es un estudio retrospectivo de 8 años en Jalisco, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cada época invernal, cuando hay transición de año, pueden ver ustedes que incrementan la época de influenza. En este contexto es solamente influenza, 2016 a 2017, 2017-2018 y 2018-2019. Y en 2020 ustedes pueden apreciar aquí un descenso abrupto, y esto es un fenómeno que se ocasionó por el ingreso de SARS-CoV-2, que fue la pandemia por COVID-19. En este respecto, las medidas tanto no farmacológicas, de distanciamiento, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y el aislamiento social, lograron que virus como el de influenza que vamos a ver ahorita y posteriormente virus sistema respiratorio y otros virus disminuyeran a niveles históricos su incidencia durante 2020, y pueden ver ustedes cómo durante 2021 también disminuyó su incidencia, ¿no? Pero resulta que al final de 2021 empezó algún fenómeno muy curioso, que es un cambio de temporalidad. Normalmente esperamos influenza sobre todo en el invierno, ¿no? Pues si pueden ver ustedes como todo 2022 y durante el año 2023, mitad de año, tuvimos mucha actividad de influenza y nuevamente descendió y pareciera que tomara un ritmo otra vez estacional durante la temporada 2023-2024. Habiendo dicho esto, ese es un fenómeno que se ha visto en múltiples, se ha visto desde el 2009 con influenza H1N1, que las pandemias pueden ocasionar cambios estacionales, sobre todo de otros virus, y posteriormente tener brotes epidémicos que pueden ser más intensos que temporadas previas y tener comportamientos estacionales distintos. Aquí podemos ver, por ejemplo, influenza, cómo se comportó alternando entre influenza H3, alternando posteriormente entre influenza B Victoria y después entre H1N1, inclusive dentro de los mismos grupos de influenza ocurrió esta alternancia y mucha actividad durante 2022 y 2023. Esto es virus sistema respiratorio, influenza y virus sistema respiratorio son de los virus fuera de SARS-CoV-2, de los que más pueden generar morbi mortalidad tanto en niños como en grupos vulnerables, como en niños como en adultos. Entonces es importante también ver virus sistema respiratorio, y pueden ver ustedes también cómo generalmente virus sistema respiratorio se solía presentar en noviembre, diciembre, y una vez que llega el COVID cae dramáticamente su incidencia. Y finalmente aumenta su incidencia y a mayor nivel, como ocurrió en años previos, en 2021-2022. Con esto lo que quiero darles a entender es que cuando ocurre esta pandemia, podemos tener posteriormente resurgimientos que pueden ser más intensos o que pueden ser sobre todo fuera de su periodo estacional, por un fenómeno que se le conoce como deuda de inmunidad o débito de inmunidad, de inmunidad. Es decir, nos dejamos de exponer a un virus y finalmente cuando nos volvemos a exponer a él, cuando se reabre toda esta relajamos las medidas, podemos tener este tipo de comportamientos, ¿no? Esos son otros virus respiratorios. De aquí nada más voy a mencionar que tanto en su mayoría se comportaron también con descensos en 2020 en cuanto a tasas de positividades y posteriormente incrementos posterior a la pandemia. Entonces, esto nos debe concientizar de que tenemos que estar al pendiente en esta nueva temporada, porque venimos saliendo de una pandemia y se ha demostrado en años como en pandemias previas, como la última del año 2009, que influenza tuvo impacto con otros virus hasta 4 o 5 años posterior a la pandemia de influenza. Es decir, después de que tuvimos influenza en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tuvieron modificaciones estacionales de otros virus respiratorios y cambios fuera de temporada. Entonces, eso es algo muy importante para señalar en esta época que se viene en invierno. Ahora, tenemos, este simplemente es una reafirmación de cómo, eso es una gráfica de una publicación indexada, donde pueden ver cómo el SARS-CoV-2 suprimió, una vez que llega, la actividad de influenza, ¿no? Habiendo dicho esto, es importante concientizar que nos acercamos a este nuevo periodo y que tenemos que estar conscientes también de medidas que podemos utilizar en casa para prevenir infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que, por qué en la época invernal, por qué en la época de frío tenemos más incidencia de enfermedades respiratorias? No es algo que no se sabe del todo, sin embargo hay datos que pudiéramos sospechar de algunas causas, y una de las principales tiene que ver con que el ambiente seco y frío que prevalece en esta época promueve sobre todo la estabilidad de muchos virus. Muchos virus pueden sobre todo inactivarse, sobre todo los virus envueltos, pero se inactivan rápidamente ante un ambiente seco, un ambiente húmedo, o con los rayos de la luz ultravioleta, y cuando llegan a superficies finalmente ya no tienen la misma capacidad de infectar. En este contexto, las condiciones secas y frías pueden promover su estabilidad. Niveles bajos de humedad pueden generar por debajo del 40%, se ha documentado también que puede favorecer la estabilidad de muchos virus. La menor exposición a la luz solar y a la radiación solar. Mencionar que en estas épocas del año los impactos en cuanto a intensidad de rayos ultravioletas son menores que en otras épocas del año, y eso también se ha involucrado como una posible causa de que por qué nos enfermemos más de virus respiratorios en esta época. Y sobre todo nuestro comportamiento humano. Llega el frío, y una vez que llega el frío tendremos a estar más encerrados, cerramos las ventanas, no favorecemos la ventilación, vienen las posadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendemos a pasar más tiempo en espacios cerrados con pobre ventilación. Se ha documentado también que el frío en las fosas nasales pudiera afectar el desempeño de tanto de aparato mucociliar, que es un sistema que tenemos nosotros de células para estar barriendo antígenos, virus, bacterias, y también una menor respuesta de los leucocitos en múltiples fases, ¿no? En las células que nos defienden, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, se sabe que podemos tener menor desempeño, pudiéramos decirlo así, de nuestra inmunidad tanto innata como adaptativa durante el frío, ¿no? Bajas temperaturas y humedad reducida pueden debilitar la respuesta inmunológica. Y finalmente, algo que es reciente y que se ha documentado y hipotetizado es que cuando llega la primavera solemos tener respuestas por el polen y otros antígenos de anticuerpos. Los principales que nos protegen son los anticuerpos IgA, un grupo de anticuerpos que tenemos secretores ahí en nuestras fosas nasales, en la faringe, en el aparato respiratorio. Pero cuando se ha visto que disminuye la exposición, como ocurre en el invierno, también disminuye una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E. Y se ha pensado que esa también disminución puede tener un papel y por qué hace las infecciones más frecuentes durante esta época, ¿no? Y finalmente, y por eso lo señalaba al inicio de esta presentación, la inmunidad de la población post-COVID. ¿Qué tanta deuda de inmunidad tenemos por no habernos expuesto a otros virus respiratorios como influenza en años previos, como SARS, como virus respiratorio, como adenovirus, como metaneumovirus, como virus de la parainfluenza, entre otros, ¿no? Entonces, posteriormente, eso, y eso también se ha documentado, sobre todo en estudios tanto in vitro como a nivel poblacional en China y en Estados Unidos, en Europa también, se ha documentado que esta deuda de inmunidad, tarde o temprano la pagamos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por eso ustedes pueden ver un desajuste en la estacionalidad y en la intensidad de cuanto a incidencia de casos una vez que pasa la pandemia, ¿no? Y por eso tenemos que seguir reforzando la prevención, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que tenemos que estar más protegidos? Generalmente los grupos vulnerables, ¿no? Esta imagen que les pongo aquí, pueden ver de forma, pueden ver en múltiples estudios cómo a mayor edad, generalmente en los extremos de la vida, tanto a mayor edad como al inicio de la vida, por ejemplo, para influenza hace una curva de tipo U en cuanto a morbimortalidad. Son los grupos más vulnerables, mayores de 60 a 65 años y sobre todo menores de 5 años, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, no sé si nos pueden poner la imagen para que la puedan ver en la transmisión, esta exactamente, es una curva tipo U, esta es de influenza, por ejemplo, y pueden ver que la mortalidad o letalidad es mayor en los extremos de la vida. Y también esta que están viendo aquí a la izquierda es una de las primeras que salió en COVID, que ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de enfermedad severa y de muerte. Y esta es de virus sitial respiratorio, la que tienen abajo, y vean cómo ustedes, cómo los extremos de la vida, o sea, al inicio de la vida y al final de la vida, son los grupos más vulnerables, ¿no? Esto lo voy a tomar de influenza, pero puede aplicarse para todos los demás grupos respiratorios. Los grupos que tienen que estar más protegidos son sobre todo adultos y extremos de la vida, como ya mencionamos, pero también adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de los más frecuentes, como el EPOC, por ejemplo. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, y también personas que tengan enfermedades neurológicas, ¿no? Que pueden tener mal manejo de secreciones. Y lo que nos enseñó tanto 2009 como 2020, tanto por COVID-19 e influenza H1N1, es que también el aumento del peso, la obesidad, se asocia cada vez más con morbimortalidad y el embarazo, que eran grupos que antes no teníamos tan bien reconocidos, ¿no? Eso es más de prevención y esto lo vamos a ver más adelante. Voy a dejar la palabra al compañero Gustavo Rosales.
Muchas gracias, doctor Briseño Ramírez. Escuchamos entonces al doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez.
Bien, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ya veíamos algo de la circulación de virus y cómo en temporada invernal estamos más expuestos a estos y todos los factores que se relacionan con un aumento en las infecciones o en los eventos virales sobre esta temporada. Hay que también reconocer que ya decían el doctor Jaime, cómo las condiciones de frío tienen ciertos impactos sobre la vía respiratoria, desde la vía respiratoria superior hasta también la vía respiratoria inferior. Es decir, no precisamente tengo que estar o tengo que padecer algún resfriado, alguna gripa o tener alguna condición previa para presentar algunos síntomas respiratorios, como sensación de congestión nasal, que creo que todos la hemos sentido en los cambios de temperatura bruscos cuando estamos dentro de casa y salimos al exterior. La rinorrea, que nosotros le mencionamos así al goteo o al moqueo. La congestión, la obstrucción nasal, dificultades para oler, algo de sensación molesta en la garganta, picor en la garganta o inclusive algo de dolor. Estos son, digamos, cambios que hace la vía respiratoria en relación a los cambios de temperatura. Hay que recordar que nuestra vía respiratoria es una de las principales, digamos que trabajos de ella, es calentar y humidificar el aire que respiramos. Entonces, por ende, vamos a tener unas modificaciones en la intención de tratar de calentar y humidificar ese aire. Dentro del espectro de las enfermedades respiratorias relacionadas, sobre todo en esta temporada, hay un espectro relativamente amplio, empezando por el resfriado común o el resfriado, que es ocasionalmente alguna sintomatología leve, ligero, se caracteriza por no dar fiebre, por ejemplo, en contraste con una gripa o con una neumonía, el goteo, obstrucción nasal, que va a ser un poco más intenso y más constante, dificultades con el olfato, con el gusto, para respirar por la nariz, malestar en la garganta, cambio en la voz, ligero malestar general que podría no impactar tanto sobre la salud. Ya un tanto más cuando hablamos ya de gripa, que estamos hablando casi de espectros diferentes de sintomatología por diferentes virus, es decir, hay algunos virus que me van a ocasionar sintomatología leve, y hay algunos otros que nos preocupan un tanto más, como la influenza, por ejemplo, o el COVID, no el coronavirus, el COVID-19, que va a tener también un poco más de impacto sobre vía respiratoria inferior, sobre los pulmones. Ya la gripa se va a presentar con mayor malestar general, como le decimos, ataque al estado general, más dolor muscular, dolor de huesos, sensación de fatiga, cansancio, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas, y este sí va a presentarse con fiebre, que habitualmente es una fiebre que no suele ser alta, en ocasiones pues es lo que caracteriza a algunos otros virus, y ya después de eso viene también la neumonía, que ya la neumonía se suele caracterizar con fiebres más altas, tos, con flemas, flemas de características purulentas, como le decimos, es decir, espesa, con coloración ya más blanquecina a verde y con algo de dificultad para respirar, que esto sí es lo que nos preocuparía en algún momento en el espectro de las enfermedades y que recomendamos tanto énfasis en la prevención como en el tratamiento. ¿Quiénes nos preocupan? Como ya veíamos en las gráficas, nos preocupan los extremos de la vida y también nos preocupan los pacientes que previamente tenían una enfermedad conocida, es decir, los pacientes, como ya mencionaba Jaime, con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con cáncer, los que tienen problemas en la inmunidad, porque van a ser los que predominantemente van a tener, digamos, una vía de acceso más fácil a virus y a bacterias, y que las enfermedades les van a ocasionar enfermedades más graves o van a tender a ser enfermedades más graves. Entonces, este grupo de pacientes sí tiene más posibilidad de infectarse, sobre todo en esta temporada. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las exacerbaciones, es decir, el empeoramiento de la enfermedad, se espera que sea en esta temporada en el 40% de los pacientes. Es decir, la mayoría está en esta temporada invernal y el resto 60% se distribuye en el resto del tiempo. Una casuística, digamos, muy similar en que las enfermedades respiratorias de vía respiratoria superior o inferior se presentan en el 30 o 40% en la temporada invernal y el resto en el resto de la temporada. Entonces, sí hay que tener cuidado con estas poblaciones que suelen presentar síntomas más intensos independientemente que sea una enfermedad, digamos, ligera o una enfermedad un poquito más que se va a presentar como más intensa en estos grupos poblacionales y por ende hay que, digamos, que condicionar o estar más enfáticos en las medidas preventivas que a continuación Jaime las va a comentar.
Muchas gracias, doctor Rosales Chávez. Nuevamente escuchamos al doctor Briceño. Sí.
La costumbre no aprenderlo. Sí, en cuanto a medidas preventivas, bueno, es una estrategia de prevención combinada, es multifacética, ¿no? Y en este contexto tenemos medidas que van desde el lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos se ha demostrado reducir la incidencia de virus respiratorios, generalmente reducciones que van del 15 al 20%, por ejemplo. El uso de mascarillas, en este contexto cubrebocas, ya sean quirúrgicos o los más eficientes como N95. Y aquí quiero ser muy enfático porque teníamos evidencia de antes del 2020 que decía que los cubrebocas no tenían utilidad para prevenir infecciones respiratorias, pero después de la avalancha que vino con COVID-19 y de toda la investigación que se volcó después de COVID-19, nos dimos cuenta que realmente sí sirven porque la mayor parte de los virus viajan a través de gotas gruesas, como veremos más adelante. Y tanto en modelos poblacionales matemáticos se ha identificado que junto con otras medidas podrían inclusive, y lo vimos durante la pandemia, reducir tanto la cantidad de virus que se excreta, como también en estudios epidemiológicos reducir la transmisión. En estudios epidemiológicos se hablan de reducciones hasta del 85% en algunos casos, ¿no? Esta imagen me gusta mucho enseñárselas porque esta imagen nos habla de cómo los pacientes con cubrebocas, cuando les hacen carga viral y se les pide que exhalen, por ejemplo, tanto en gotas gruesas como en aerosoles, vean cómo cae la carga viral de ser sin cubrebocas a ser con cubrebocas. Entonces, ¿qué implica con esto? Estos son otros coronavirus, esta es influenza, también se demostró con COVID también. Y lo que quiero enseñar con esto es que, aunque no la prevención sea 100%, va a ocurrir fenómenos en el transporte público, en el metro, en el tren ligero, en el camión, etcétera, en donde difícilmente vas a tener un ambiente controlado, ventilado. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar un cubrebocas. Y también hablemos de la mayor eficiencia, porque si a mí me preguntaran qué tipo de cubrebocas quisiera usar en el tren ligero a tope, en horario pico, yo preferiría usar una N95. Es mejor eso que nada. Un cubrebocas es mejor que nada. ¿Por qué? Porque si te llegas a contagiar, vean ustedes en la imagen, la cantidad de virus con la que te contagias es mucho menor. Y eso ya inclusive se documentó perfectamente durante la pandemia, que a mayor cantidad de virus con la que te contagias, pues mayor sintomatología, mayor severidad de la enfermedad. De hecho, cuando se promovió el uso de cubrebocas, lo primero que se disparó fueron las enfermedades asintomáticas o pausisintomáticas, fíjense, para que vean ustedes la efectividad que llega a tener el cubrebocas. El distanciamiento social es importante, sobre todo pues mantenernos, siempre va a ser importante, porque la principal ruta de transmisión es esa que están viendo, es la gota gruesa que hace una... parábola ahí de 1.5 a 2 metros y ya se había demostrado tanto en SARS-CoV-2 como en MERS que entre mayor distancia, entre 1.5 y 2 metros, el beneficio de la reducción de los contagios es importante. Pero un fenómeno que nos dimos cuenta en SARS-CoV-2, ya lo teníamos conocido para otras enfermedades como tuberculosis, pero que algo que reforzó la idea en SARS-CoV-2 fue los fenómenos que se llamaron de superdiseminación. Es decir, usted, estamos en una entrevista aquí y yo tengo COVID, pues yo podría contagiar aquí a Gustavo que está a mi lado, pero ¿por qué se contagió nuestra compañera reportera que está en el fondo? ¿A qué se debió, no? Y esos fenómenos de superdiseminación nos dimos cuenta durante la pandemia que ocurrían en espacios físicos cerrados, en donde no hay un recambio aéreo. Y resulta que en este contexto, ese es uno de los principales fenómenos que se suscitó de superdiseminación en un autobús. Imagínense ustedes en China, un autobús en donde el caso índice pues llega a infectar gente que inclusive estaba más de 2 metros de distancia, ¿no? Y esto era porque el aire recirculaba dentro de este autobús. O el caso de este restaurante en Sur Corea, por ejemplo, en donde una persona que era el caso índice infecta toda la fila de mesas que estaba en ese escenario. ¿Y a qué se debió eso? Aquí había aire acondicionado, ¿eh? Y el problema del aire acondicionado es que era un espacio físico cerrado. O sea, los aires acondicionados no, salvo que algunos tengan filtro HEPA, realmente estamos recirculando el mismo aire que estamos respirando, ¿no? Entonces, en este contexto, estos fenómenos y lo que nos viene a dar a luz esto es que tengamos que favorecer el ambiente ventilado. ¿Tengo que hacer una posada? Pues bueno, de preferencia la hago en el patio de mi casa, la hago en la calle, la hago en la cochera. O si la hago en mi casa, abro las ventanas. ¿Está haciendo frío? Sí, pero pues voy a estar cubierto y voy a tener que favorecer el espacio ventilado. El espacio ventilado es tu principal aliado. Si no traes cubrebocas, el espacio ventilado es tu principal aliado. Y otra situación que voy a mencionar es sobre toda esta estrategia de prevención multifacética está a la base, yo podría decir, la columna vertebral o el soporte, que es la vacunación. Estas son las últimas tendencias, y lo menciono por Estados Unidos porque son los que han secuenciado más en este contexto y son nuestros vecinos del norte. Lo que le pasa a Estados Unidos generalmente nos está pasando a nosotros en 2 semanas, y es que en Estados Unidos ya está ganando predominancia una variante de Omicron, que es la variante, que son las variantes SEC. Antes teníamos la KP3.1.1 y ahora están ganando predominancias variantes del tipo C. ¿Qué son estas? Bueno, como todas las variantes que hemos visto antes, lo único que están haciendo es aumentar su capacidad de transmisión y evadir el sistema inmune, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, ustedes seguramente se acordarán, esta es una variante 286 que tuvimos a inicios del año. Se derivó una variante que es JN1, que también la tuvimos a inicios del año, y de ahí se derivaron variantes que son KP.2, y de aquí viene la variante SEC. ¿Qué hacen estos? No los voy a marear con esto, pero lo que sí les quiero decir es que pues finalmente vienen de un ancestro, y resulta que las vacunas que vamos a tener actualizadas, tanto de Pfizer como de Moderna, se basan en las linaje JN1 y variantes KP.3. Eso es algo muy importante de decir. Entonces, esta imagen que ven ustedes aquí, de un paciente que tiene suero convalecente con JN1, que estamos hablando acá atrás, se ve que sí puede proteger con variantes tipo SEC. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente que se infecta acá y que tiene títulos altos de anticuerpos sí se protege contra las nuevas variantes. Eso explica que las nuevas vacunas que van a venir actualizadas sí nos pueden proteger contra esas nuevas variantes, tanto con la variante SEC como la variante KP.3.1.1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mensaje para la población con esto que estoy diciendo? Pues volverse, tener un refuerzo en la vacunación. Y esta imagen es sumamente ilustrativa para ver cómo una persona, lamentablemente las vacunas que tenemos, fíjense lo que voy a decir, puede generar un poquito de escozor, no son las ideales para proteger de infecciones respiratorias. Fíjense lo que acabo de decir. ¿Por qué no son las ideales? Porque nosotros quisiéramos una vacuna que produciera cantidad de anticuerpos en las fosas nasales, en el aparato respiratorio y no necesariamente en la sangre. Yo me infecto a través del aparato respiratorio. Entonces, el beneficio que podríamos tener de una vacuna que pueda ser inhalada será que yo pueda producir anticuerpos IgA y nasales, que son los que me protegen contra la infección principalmente. ¿Qué pasa cuando me pongo una vacuna por la piel, o sea, intramuscular? Pues bueno, sí genero inmunidad, sí me protejo inicialmente, pero no genero tantos anticuerpos IgA, que son los que finalmente me protegen. Pero ahí les va el beneficio ahora, que se ha visto que en personas que ya tuvieron infección previa, ya se infectaron, y se infectaron por vía respiratoria, y les damos un refuerzo de vacuna intramuscular, sí desarrollan buena cantidad de anticuerpos también IgA. Entonces, esto otra razón más para sí vacunarse, ¿no? Y aquí simplemente les pongo que los anticuerpos previos a la vacunación y posterior a la vacunación aumentan y sí son protectores para las nuevas variantes que son SEC y 3.1.1. Entonces, el mensaje para la población sería, pues claro, vacunarse. Actualmente la recomendación del CDC actual es que todas las personas arriba de 6 meses sean candidatos para recibir una vacuna, ¿no? Y sobre todo aquellas que ya estuvieron vacunadas con su serie completa, pues tener un refuerzo adicional. Y la nueva, y esto es del 30 de octubre, y qué bueno que el CDC y los Estados Unidos sí se haya dado cuenta de eso, porque sabemos que en pacientes inmunodeprimidos no es suficiente, y sabíamos desde antes que en pacientes arriba de 65 años tampoco es tan suficiente una sola dosis, sí de recomendar una segunda dosis de 2 a 6 meses posterior a la primera, solamente en esos grupos particulares, arriba de 65 años y pacientes con inmunodepresión. Entonces, ¿qué contiene la nueva vacuna? Miren, tenemos tanto la de Moderna y Pfizer, tienen variante KP2, que nos puede proteger contra las nuevas variantes, y la Novavax tiene el linaje JN1, que también nos puede proteger contra las nuevas variantes. La que se ha autorizado para su comercialización, y subrayo la palabra comercialización, es Pfizer BioNTech, que es trae el linaje KP2, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Ya con esto acabo. El futuro tiene que ser, se están derivando vacunas en este momento. ¿Por qué dicen ustedes, oye, una vacuna actualizada, el virus siempre nos toma la delantera, me estás diciendo que esas vacunas que están basadas en un linaje previo me protegen contra las nuevas, no le estás tomando el paso al virus, ¿no? Y sí, claro, nunca lo vamos a hacer. El virus evoluciona constantemente y generalmente vamos 2 pasos atrás. Entonces, tendremos que buscar otros objetivos del virus que no cambien tanto. Y en este contexto hay vacunas que después pueden reflejar una inmunidad, que lo voy a decir muy sencillamente, una inmunidad por células, no solamente por anticuerpos, y que reconozcan sitios del virus que son conservados. Entonces, eso sería un santo grial, por ejemplo, ¿no? Para tener una vacuna que proteja contra todos los coronavirus en un sitio muy preservado. Y también vacunas, se están estudiando en este momento, están en estudios fase 1 principalmente, que generen anticuerpos neutralizantes y que duren más tiempo. Porque déjenme decirles que su inmunidad humoral, la producción de anticuerpos, vamos a decirlo sencillo, dura 4 o 6 meses. Entonces, por eso se solicita el refuerzo que sí sea anual. Entonces, ojo, eso es para en términos de una inmunidad humoral que desciende, hablaríamos más en el contexto de reinfectarnos, pero no perdamos de vista el objetivo máximo de la vacunación, que es el prevenir la enfermedad severa. Esa protección de enfermedad severa sí suele ser más duradera, ¿va? Y habiendo dicho esto, el objetivo futuro es que también tengamos vacunas que también tengan títulos altos de anticuerpos neutralizantes y por más tiempos, que también ya se están ensayando actualmente.
Muchas gracias, doctor Briceño. Vamos entonces ahora a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Bueno, son un par de preguntas. Saber si sector salud ya cuenta con la vacuna actualizada de COVID. En cuanto a las vacunas de influenza, si protege de todos los tipos de influenza. Y hablar un poco de la diferencia que existe entre las alergias y el resfriado común, porque muchas veces es una alergia, pero las personas creen que tienen resfriado o gripa y se automedican.
Sí, excelentes preguntas. Bueno, como comentabas un instante, el plan que estableció, anunció recientemente es que se autorizaba la distribución, la COFEPRIS autorizó la venta de las vacunas, de vacuna actualizada Pfizer-BioNTech, que sí está actualizada, ¿no? En cuanto a un plan nacional que tengamos sobre vacunas actualizadas, no lo tenemos en este momento. ¿Cuál es la recomendación que uno diría? Y lo voy a llevar esta pregunta al extremo, ¿no? La recomendación inicial es pues ponerte una vacuna actualizada. Esa es, si puedes acceder a ella, ¿no? Y sobre todo en grupos vulnerables, que son mayores de 65 años y pacientes con inmunodepresión, principalmente con enfermedades crónicas que ya mencionamos. Si me preguntas, y voy a llevar la pregunta al extremo, ¿te pondrías una vacuna previa, vamos a decir que no actualizada? La respuesta podría ser en el escenario que no tenemos estudios porque ya no se han utilizado con refuerzo en estas fechas, pero sí tenemos un fondo de estudios durante la pandemia que, aunque vacunas no sean exactamente al virus actual, por lo menos de fondo sí reactivan el sistema inmune y sí pueden prevenir enfermedad severa. Entonces, y esa alguna otra entrevista ya me la han hecho, y ¿te pondrías una vacuna actualizada? Sí, si no tengo nada más que ponerme y puedo acceder a una previa. Si eres un grupo vulnerable, diría que sí. Y sí es mejor que nada en ese punto, ¿no? Vacunas de influenza generalmente vienen tetravalentes. Sí, se actualizan se utilizan cepas que ocurrieron en el hemisferio sur, generalmente a mitad del año, donde ellos tuvieron la época invernal, y en base a la circulación se calculan las nuevas variantes y se ofrece. De hecho, ya se está ofreciendo, ese sí está ofreciendo por el sector salud, y la mejor recomendación en este momento que podemos hacer es que acudan a vacunarse para influenza. Si bien la vacuna de influenza puede tener efectividades del 60-70%, es importante para prevenir enfermedad severa y sobre todo en grupos de riesgo.
Sí, Gustavo. Bien, en relación a la otra pregunta, hay que definir o hay que ser claros en la definición de alergia, ¿no? Porque la alergia tiene un espectro amplio de síntomas o expresiones en el cuerpo. Una alergia es una respuesta exagerada a algo, a una sustancia, a alguna partícula que está en el aire, algún medicamento, alimento, etcétera, que el cuerpo cree que le va a hacer daño, entonces responde exageradamente. Entonces, la expresión de las alergias puede ser en piel, puede ser en vía respiratoria, nariz, como decías. Los síntomas de rinitis alérgica, por ejemplo, se podrían llegar a confundir en algún momento con síntomas de resfriado común, sobre todo en esta temporada que tenemos varias cosas que pueden agregarse a, ¿no? Una alergia te puede hacer congestión nasal, edema de la mucosa de la nariz, y en esa mucosa es más probable que ingrese un virus y entonces empeora los síntomas que ya de previo se tenían de rinitis. Entonces, ¿en quién sospechamos? Pues en quien tenga antecedentes de alergia a algo en específico, antecedentes familiares de alergias a algo, o que ya tenga diagnóstico de alergias, o que ya se le haya hecho de alguna forma diagnóstico de alergias. Si en esta temporada invernal, repito, a esas personas es más probable que tengan una infección o un resfriado común o una gripa, que en algún momento podría no diferenciarse, o es difícil diferenciarlo, ¿no? Que es, digamos, el punto importante, pues esos pacientes que tienen como infecciones o estas gripas de repetición, que así llegan a veces al consultorio, que dicen, yo me enfermo 4 o 5 veces al año, pues quizás no te estás enfermando de gripa, sino estás teniendo rinitis alérgica. El tratamiento de su patología de base, pues le va a ayudar a que no se esté expresando tanto o que no tenga enfermedades tan graves en esta temporada.
Doctor Briceño.
Yo solamente quiero agregar ahí, perfectamente como dijo Gustavo, pudiéramos en un sentido, como dijo Gustavo, tener el paciente con antecedentes. Y yo pudiera decirte inclusive que, como mencionó él también, si tiene más afección sistémica, es decir, más fiebre, dolor de huesos, articular, pudiéramos decir inclusive, bueno, se inclina más a una infección viral. Pero resulta que las infecciones, tanto de COVID, influenza, tienen un espectro de presentación, y lo vimos con COVID, ¿no? Pueden ser asintomáticos, pueden ser pausisintomáticos, o sea, solamente tener moco nasal, y entonces hay mucho traslape entre estos síntomas. Y es una excelente pregunta, porque siempre a veces nos orillamos en ese escenario clínico, ¿no? De diferenciar entre una alergia y una infección viral. ¿Y qué te puedo decir? Que cuando un extremo tiene mucha fiebre, síntomas sistémicos, tendríamos que pensar más en una infección viral. Cuando no tiene esto, si solamente es moco nasal, por ejemplo, y se conoce con síntomas previos, podríamos favorecer esto. Pero como hay mucho traslape en medio, lo que te quiero decir es que deberíamos favorecer el uso de la prueba, porque también el uso de la prueba ya tenemos muy estandarizadas, descartas, no te automedicas, dices, es que simplemente tengo una gripa y resulta que tengo, no sé, COVID y ya estoy vacunado, ya estoy ya previamente infectado, entonces cada vez que me dé COVID, y las nuevas variantes de Omicron que se caracterizan cada vez más por ser no tan sintomáticas, sino simplemente dar pocos síntomas y resulta que a mi lado cuido a mi abuelito, ¿no? Y yo pensando que es una alergia, ¿no? Entonces finalmente toma las medidas necesarias en lo que descarta si puede ser. Actualmente las pruebas tanto rápidas de antígeno están súper accesibles, ¿no?
Sí. La siguiente pregunta.
Mayra Carrillo de Jalisco TV. ¿En porcentaje cuánto incrementan las infecciones respiratorias en temporada de frío en comparación al resto del año? Y también, ¿qué tanto se retrasa la atención de los pacientes que minimizan sus síntomas y se van por el tema de la automedicación y pasan los días y, bueno, un sinfín de medicamentos? ¿Qué tanto complica esto el panorama?
Bien, establecer un porcentaje es ahorita difícil. Te voy a decir por qué. Porque justo estamos en este periodo de readaptación post-pandemia. Y es el punto, sobre todo, inicial de la plática, que todavía tenemos espacio para la incertidumbre. Aunque ya veíamos ahí al inicio que ya pareciera que influenza ya quiere tomar otra vez el camino estacional, y ya viéramos que también virus interrespiratorio quiere tomar el camino estacional, la realidad es que también durante el año tenemos detección de rinovirus, enterovirus, tenemos detección y de otros virus respiratorios, ¿no? Entonces, si te pudiera decir que el incremento en órdenes de magnitud, mejor, y tomando en cuenta los últimos, sin tomar el 2020, que no hubo nada en otros virus respiratorios más que COVID, te podría decir que estaríamos en el rango de 5 a 10 veces la magnitud, aunque eso es altamente variable, depende del tipo de virus, depende del tipo de lo que acabamos de vivir, de esta deuda que tenemos de inmunidad por posterior a la pandemia y de muchas interacciones que tuvieron los virus por sí solos entre ellos durante la pandemia, ¿no? Entonces, difícil de contestar esa pregunta, pero la segunda es muy importante porque exactamente justo lo que tenemos que prevenir, la automedicación y el autodiagnóstico. Y de hecho, esto que comentas lo vivimos con COVID, en donde hay muchas series, publicaciones, y también lo hemos visto aquí en Jalisco, que el retraso del diagnóstico sí se asoció a desenlaces desfavorables, por ejemplo, la hospitalización, por ejemplo, la muerte en ocasiones, ¿no? Y sobre todo también el automedicarse, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, como mencionó Gustavo, tienen alteraciones, por ejemplo, resfriados, alergias, y solemos atribuirlo a eso. Y como COVID da un espectro de síntomas tan amplio, tengo dolor de cabeza, seguramente es porque me desvelé el café, etcétera, solemos tener un retraso que se ha medido en ocasiones que va entre 5 y 10 días, y que en algunas ocasiones puede ser desfavorable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación para la población en este contexto? Ante los síntomas, en signos y síntomas, acude con tu médico. Acude con tu médico y asume que puedes tener una infección, tanto por COVID, por influenza, que puede afectar a un ser vulnerable, y en este contexto usa cubrebocas, porque esto te va también a tanto reducir la transmisión a tus seres queridos, y también a nivel comunitario reducimos la incidencia, ¿no?
Sí. Si pudieran dar un poquito en la pregunta, es difícil, ya alejándonos un poquito de virus, es decir, es un poquito complicado porque, como dice Jaime, depende el año, viene como los números. Si pudiéramos hacer esa pregunta y juntar todos los años y sacar proporciones, y hablando del aumento, por ejemplo, en la consulta por enfermedad respiratoria aguda, sabemos que aumenta un 20, un 30% aproximadamente en la temporada invernal. Alejándonos, obviamente, ojo, de los virus, porque, por ejemplo, tenemos al paciente con rinitis alérgica que va a consultar porque estuvo expuesto en un momento a contaminación ambiental, que en estos tiempos es más común, al cambio de temperatura, y entonces tuvo aumento de síntomas respiratorios que quizás no sea un virus, pero ese paciente está consultando por una enfermedad respiratoria aguda que quizás no sea, lo repito, es un poquito complicado porque si entonces hablamos de pacientes únicamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues tiene aumento hasta, en algunas series, hasta el 50% en temporada invernal de aumento de sus síntomas. O, por ejemplo, los asmáticos, que hasta en un 40% aumenta la consulta por empeoramiento de la enfermedad. Entonces, es un poquito complicado dividirlo o contestarlo porque en los años ha sido diferente, ¿no? Un año después del COVID, ahora sí que los neumólogos otorrinos tuvimos bien bajo pues esta incidencia, pero juntando más o menos esos números.
Vamos a la siguiente pregunta.
A Alejandro Gómez de Creative Minds. La pregunta es si ya después de esta pospandemia todavía el virus de COVID representa riesgo de muerte para algún sector poblacional y cuál sería este sector. Y la siguiente pregunta, si también en la universidad, en algunos centros universitarios, también se va a estar favoreciendo la vacunación.
Bien, hay una frase que siempre aprendimos en esta pandemia y sobre todo ya cuando llegó Omicron y cuando se identificó que en Omicron no se replicaba tanto en tracto respiratorio inferior y que no daba tanta enfermedad grave y que ya teníamos infecciones y ya teníamos vacunaciones. Siempre sacamos esta frase, ¿no? SARS-CoV-2, tarde que temprano encuentra el huésped vulnerable, tarde que temprano. Y en ese contexto, el paciente diabético, post-trasplantado renal, el paciente que no se vacunó, y además tiene comorbilidades, sí, todavía existe riesgo. Si yo pudiera hablar en un término, sí, igual empírico, con la experiencia, pudiera decir que estas últimas hospitalizaciones que tuvimos durante el año, y sobre todo al inicio del año, lo que vimos fue más que nada influenza. Fíjate, ya no vimos tanto SARS-CoV-2, hasta por ahí decíamos compañeros, colegas, ¿no? Ya es difícil ver un SARS-CoV-2 hospitalizado grave, ¿no? Esto finalmente, el nivel de experiencia y el nivel empírico debe ser el menor nivel de evidencia, pero pues justo lo demuestra la incidencia, ¿no? También. En este contexto, aunque ya cada vez encontramos menos casos con enfermedad severa, siempre puede existir un huésped vulnerable, ¿no? Y la segunda pregunta, discúlpeme. Perdón. Voy a hablar por el Centro Universitario de Tlajomulco. En este momento nosotros estamos llevando un proyecto conjunto con, que ya lo anunciaremos después, pero me adelanto un poco, con el Centro Universitario de Tlajomulco tiene un proyecto conjunto con Abbott, en donde estamos testeando personas con enfermedad febril. Y esas personas con enfermedad febril le buscamos tanto virus respiratorios, otro tipo de virus que pueden estar circulando, inclusive pruebas de investigación, y tratamos de dar un diagnóstico. El diagnóstico que se ofrece es a través de pruebas rápidas y pruebas moleculares, PCR múltiple. Y aquellos patógenos que no se identifiquen, previo consentimiento informado de los pacientes, se mandan a Estados Unidos, en donde se hace un proceso que se llama secuenciación masiva de siguiente generación, y podrían buscar nuevos patógenos. Entonces, lo vamos a anunciar más adelante, no me quiero adelantar, pero sí, la idea es de que, y me imagino que también en otros centros también, como lo han hecho antes, el CUC seguramente, y Qualtos también sé que lo hace, seguirán haciéndolo, ¿no? Entonces, nosotros por supuesto que sí lo haríamos.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a los especialistas del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de Tlajomulco por venirnos a hablar sobre las infecciones respiratorias en temporada de frío, sobre todo para hablar de medidas preventivas. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG por su difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.